Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana preciosa. Ven ustedes que aunque los cielos están parcialmente cubiertos y hace un poquito de fresco, la mañana es luminosa y es un día perfecto para pasear. Hoy es lunes y como saben ustedes bien, los lunes son días salvajes. La volatilidad es el precio que tenemos que pagar los especuladores de bien por operar en los mercados financieros. ¿Se han dado cuenta ustedes lo que ha sucedido en el mercado de la plata? Fíjense en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, la plata ha abierto con una subida del 6% en el mercado asiático. Y a continuación, tras marcar nuevos máximos históricos, se ha pegado un tortazo del orden del 10%. Pero si ahora se fijan ustedes en el gráfico del oro, hemos visto algo similar. Fíjense ustedes que la cotización del oro ha llegado a la zona del 4.550 y desde el 4.550 ha caído al 4.445. Prácticamente una caída del 9% desde los máximos en una zona, en una sola sesión. ¿Este hecho de qué nos está informando? Bueno, la primera conclusión a la que debemos llegar es que el sentimiento era muy alcista. La gente se había apalancado, se ha perforado un soporte en el intradía y la gente ha cancelado posiciones largas apalancadas. En ese instante se produce una caída brusca. Pero desde el punto de vista del gráfico, a medio y largo plazo, ¿esto qué supone? Pues hombre, yo lo que supone es que se va a producir un parón, se va a desplegar una fase correctiva y creemos que probablemente se forme una base. Ahora bien, yo sinceramente creo que la tendencia del SP500, del oro, de la plata y también de Bitcoin es una tendencia claramente alcista, ¿de acuerdo? Y hoy, en el vídeo de hoy, les voy a contar a ustedes las razones en las que yo me apoyo. Pero lo vemos a continuación. Vamos a Bitcoin. Hoy es el primer día en el que se está negociando sin el muro de opciones call y sin el muro de opciones put. Piensen ustedes que en el mes de diciembre se ha producido la expiración de contratos de opciones más grande de la historia de Bitcoin. Bueno, ¿y esto qué suponía a nivel de precios? Pues que los dealers tenían que cubrir una cantidad enorme de gamma. Y por lo tanto, cuando hacen estas coberturas automáticas diariamente, como era, partían de una cantidad a cubrir muy importante, las operaciones que hacían diariamente eran muy significativas. Y en esencia, eran los dealers los que estaban dominando la contratación. Al desaparecer, y hoy es el primer día que ya operamos sin el muro, en una jornada completa que no sea festiva, con bajos volúmenes de negociación, ahora los dealers siguen haciendo operaciones de cobertura. Claro que las siguen haciendo, pero tienen que hacerlo sobre una cantidad inferior. Y por eso, el resto de los participantes en los mercados pueden intervenir y pueden influir más en el precio con sus compras y con sus ventas. ¿De acuerdo? Hoy, como les he dicho, es el primer día sin muro. ¿Y qué ha pasado? Pues muy fácil. Tal y como pueden ver ustedes, ha subido con mucha fuerza la sesión asiática. Ha subido cerca del 3%. Pero ahí ha llegado y se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Fíjense ustedes en este gráfico diario. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico diario, observarán que hemos trazado una recta directriz bajista uniendo los máximos del mes de octubre. Y ven ustedes que esa recta pasaba por la zona 90.300. Y en 90.300 ven ustedes que la cotización de Bitcoin ha llegado ahí y ahí justo se ha parado. Bien. Lo que ha sucedido es que gente que había comprado en la zona del 87.000, 80.600, ha llegado a la resistencia y en esa resistencia lo que ha hecho ha sido vender. Comportamiento normal y corriente. Pero a mí me gustaría que ustedes se fijasen de nuevo en el gráfico y concretamente en dos rectángulos sombreados que les hemos dibujado. ¿Ven ustedes que les hemos dibujado un rectángulo sombreado en torno a 90.300? La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántas veces ha tocado la cotización de Bitcoin en el 90.000? ¿Cuatro? ¿Cinco veces? Ese nivel lo ve todo el mundo. Y lo que han hecho es que la gente que ha comprado apalancada en la zona 87.600, 87.300, esa gente ha comprado apalancada. ¿Y qué han hecho? Pues cuando ha llegado a 90.000 han vendido al menos la tercera parte de la posición. Cuando ha roto el primer soporte de la zona 88.800 han vendido el resto. Y por eso ha caído a continuación Bitcoin. Por lo tanto, la conclusión a la que llego yo de entrada es la siguiente. La tendencia de Bitcoin frente al dólar sigue siendo bajista, porque sigue estando por debajo de la recta directriz bajista del canal. Pero también me gustaría que ustedes se fijasen en esa recta de soporte que tiene pendiente positiva y que la hemos trazado uniendo los mínimos desde el 21 de noviembre. Tal y como pueden ver ustedes, esa recta pasa por la zona 87.350. Es importante esta recta, porque uno une suelos crecientes. En un momento en el que el sentimiento ha sido claramente bajista. Fíjense ustedes en este gráfico. Observarán que el sentimiento de los inversores en Bitcoin ha sido claramente bajista desde prácticamente el 1 de octubre. Pues bien. Aunque el sentimiento era profundamente bajista desde el 1 de octubre, no ha caído la cotización de Bitcoin a la base del canal. ha conseguido marcar suelos crecientes, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque sigue dentro del canal bajista, y si perforara el 87.350 caería significativamente. ¿Qué estamos viendo en el corto plazo? En el corto plazo lo que más me llama la atención es que está cayendo la volatilidad. La volatilidad implícita está cayendo mucho, ¿de acuerdo? Y si se fijan ustedes en el gráfico, estamos en una especie de entorno contractivo, ¿de acuerdo? Luego la rotura al alza o a la baja tendrá que ser muy violenta. Yo creo que la rotura debería ser al alza. Yo no soy adivino, yo le digo mis argumentos para que ustedes lo critiquen, nada más. ¿Y por qué yo creo que la rotura va a ser, tendría que ser al alza, según mi manera de verlo? Por dos motivos. Le voy a explicar, en primer lugar, la última vez que se produjo una caída de la volatilidad implícita como la actual. Fue en octubre del año 2023. Cuando cae la volatilidad, el precio suele dibujar triángulos, se suele quedar parado. Fíjense ustedes en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, esto fue el movimiento en octubre de 2023 y se parece bastante al de la actualidad. Bien, la situación que tenemos es la siguiente. Ha desaparecido el muro. La volatilidad implícita está en mínimos. Sin el muro y con la volatilidad implícita, yo espero un movimiento salvaje. Se lo he venido diciendo en vídeos anteriores y no he visto motivos para cambiar de opinión. Si viera una razón para cambiar de opinión, se la diría y le diría, cambio de opinión. Pero es que no lo veo, no hay argumentos. Lo único que veo es que estoy rodeado de bajistas. ¿De acuerdo? Y entiendo que me critiquen, si es que lo entiendo. Lo entiendo. Pero mi trabajo, mi obligación como especulador de bien es confiar en lo que veo y tratar de ver la verdad. Y yo sí, claro que veo que la tendencia bajista a corto plazo, claro que lo veo. Pero cuando levanto la mirada, no. ¿Por qué? Le voy a dar dos argumentos fundamentales muy importantes. En primer lugar, ¿qué está pasando con los gobiernos del mundo? Párense a pensar, ¿qué está pasando con los gobiernos del mundo? Que no controlan el gasto. ¿Y qué puede hacer un gobierno que no controle el gasto? Nos lo está diciendo Trump. Sí que nos lo está diciendo. Miren ustedes, el ratio deuda pública PIB, esto está disparado. Lo que quieren es elevar el PIB para que el ratio caiga. Por eso Donald Trump dice, no, es que hay que bajar los tipos de interés para que la economía crezca a un ritmo del 10, del 11%, yo que sé, una barbaridad de estas. Bien, ¿cómo lo puede conseguir Donald Trump? ¿Me lo quieren decir ustedes? Bueno, favoreciendo la inversión en inteligencia artificial, vale. Y sobre todo, ¿cómo? ¿Cómo lo hace un político? ¡Gastando! Una política fiscal de gasto público expansiva. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos clarito. Van a incrementar el PIB gastando. Y a continuación, ¿qué tenemos? Gasto público de bocado, emitir más deuda pública. ¿Cuál es el problema que tienen los gobiernos? Una deuda pública monstruosa que hay que renovar y seguir emitiendo. ¿Y cómo se consigue que esa deuda pública siga rodando la burbuja? ¿Cómo? Inyectando liquidez en el sistema. Que sí, que me podéis meter correcciones. Que vale, que sí, que lo entiendo. Pero vais a seguir inyectando liquidez en el sistema. Fíjese la M2. La M2 ha marcado un nuevo máximo histórico en los Estados Unidos. Ha crecido a un ritmo superior al 4% interanual. ¿De acuerdo? Siguiente razón. El año 2026 va a ser el año de las stablecoins. ¿De acuerdo? Ya han aprobado la ley genio. La ley genius. Ya la han aprobado. Pero es que hay otra ley muy buena que van a aprobar para los mercados financieros, que es la ley que llaman de claridad regulatoria. Esta ley ya ha sido aprobada por el Congreso, ahora tiene que ser aprobada por el Senado. Probablemente se va a aprobar en el primer trimestre de 2026, que llegue al 1 de abril. ¿Qué supone esta ley? Que va a dar claridad regulatoria en el mundo de las criptomonedas, que no la hay. Y cuando hay claridad regulatoria, ¿para qué la hace? ¿Para que invierta yo? ¿Para qué invierta yo? ¿Que soy un minorista? ¿Que soy un pringao? No. Lo hacen para las instituciones. ¿De acuerdo? Luego, yo lo que creo es que las instituciones, en el momento que haya claridad regulatoria, se van a poner a comprar. Y aquí hay una mano que está acumulando Bitcoin. ¿Queda clara la idea? Nos encontramos, por lo tanto, que este desarrollo enorme de las stablecoin debe favorecer el desarrollo también y la subida del y la capitalización de las, del ecosistema de las criptomonedas. Pero es que hay más. Sí que hay más. Miren ustedes. Los bancos tienen que cumplir un coeficiente de recursos propios. Es decir, ellos tienen una cantidad de recursos propios y en base a un coeficiente les determina lo máximo, los máximos riesgos que pueden contraer. ¿De acuerdo? Este es el típico coeficiente de recursos propios en el que los activos se ponderan por el riesgo. Bien, bien. Este es el típico coeficiente de recursos propios. Pero es que tras la crisis financiera en el año 2008, Basilea III, se exigieron unos coeficientes suplementarios. Es decir, que además del coeficiente de recursos propios habitual, se incrementó. Este coeficiente de recursos propios, a diferencia del anterior, se establecía un porcentaje sobre todas las exposiciones a riesgos que tenían los bancos, sin distinguir por el riesgo de cada instrumento financiero. Bien. Bueno, pues ya el 25 de noviembre de 2025 en los Estados Unidos, este coeficiente suplementario lo han rebajado. Las entidades financieras pueden ya aplicarlo a partir del 1 de enero. Y lo podrán aplicar de forma completa a partir del 1 de abril.
¿Queda clara la idea?
¿Cuál es la última vez que se produjo una reducción, aunque fue temporal, del coeficiente suplementario de recursos propios? ¿Sabe cuándo fue? Como consecuencia del COVID, en el año 2020-2021. ¿Y cómo reaccionaron las criptomonedas? Con fuertes alzas. Yo no digo que el año 2026 vaya a ser un camino de rosas, pero, amigos míos, me da igual que sea el segundo año de mandato electoral. Tenéis elecciones a medio mandato y tenéis que seguir inyectando liquidez en el sistema. Y va Bessen a inyectar liquidez en el sector real, dividendo arancelario a los contribuyentes norteamericanos, y además está sentado sobre 900.000 millones que va a gastar en el sector real. Gasto público, aumento de deuda e inyecciones de liquidez por parte de un banco central controlado por Donald Trump. ¿Cómo voy a ser bajista? Bueno, yo les dejo todo esto a ustedes aquí para que ustedes mediten sobre ello. Adiós, hasta luego.